La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Había una vez un ranchero que compró a Don Paz Santos una hermosa e inteligente mula para transportar sus cosechas al mercado del pueblo y venderlas. Don Paz se había deshecho de Casia, pues decía que a pesar de grande y fuerte, la mula era a veces perezosa y tenía algunas rarezas que lo desconcertaban y en ocasiones lo exasperaban. Así que la había vendido al ranchero por un precio sospechosamente bajo. El nuevo dueño de la mula Casia no malició nada. Sencillamente aprovechó la oferta pensando para sus adentros que, sin duda, Don Paz Santos estaba un poco chiflado. Una mañana, muy temprano, día de mercado en el pueblo, el ranchero cargó su carreta con el producto de sus cosechas. Con gran cuidado acomodó varias cajas de mangos y papayas ante la mirada atenta de Casia, la mula. Después, con gran entusiasmo, el ranchero aparejó su mula y la acopló a la carreta. Trepó a ella y se dispuso a partir. Una y otra vez fustigó al animal para hacerlo tirar del vehículo. ¡Ay! Pero la noble bestia se negó sistemáticamente a arrancar, agitando la cabeza y coceando, pero sin dar un solo paso. Desesperado, el ranchero bajó de la carreta y se encaró con la mula.
¿Qué pasa contigo, Casia? ¿Te he alimentado bien? ¿Te he tratado mejor? ¿Por qué no quieres trabajar, caramba? Si nos retrasamos, no podremos vender la cosecha, Casia.
De pronto, ante el estupor del ranchero, escuchó que la mula Casia hablaba.
No tiene caso que me esfuerce por jalar la carreta. ¿Eh? No va a resultar. Lo que pasa es que tú eres un ignorante. No sabes física. Has de saber que existe una ley que dice que a toda acción corresponde una reacción igual y de sentido opuesto.
¿Pero qué está pasando aquí, caramba?
Seguro que no has entendido nada. Mira, en pocas palabras, te diré que si yo tiro de la carreta, por más intensamente que lo haga, la carreta misma va a tirar de mí con igual fuerza hacia atrás, haciendo todo mi esfuerzo inútil. Ni ella ni yo nos moveremos del mismo lugar. Así que, ¿para qué me tomo el trabajo de intentarlo?
No es necesario decir que el ranchero quedó petrificado, que no llegó al pueblo y nunca se apareció en el mercado. Por la noche, el ranchero se encerró en su cuarto. Sacó los viejos libros que había usado en sus tiempos de estudiante y se la pasó estudiando física, tratando de hallar alguna luz que le permitiera rebatir el argumento de la mula. Durante años había visto carretas tiradas por caballos, mulas y bueyes. Era lo más natural. Jamás había imaginado que en un acto tan simple pudiese esconderse la negación a una ley de la física. era obvio que la mula le había tomado el pelo. Pero tenía que encontrar la clave del engaño. Tras semanas de estudio, una madrugada, se oyó en la casa el
¡Eureka!
Del dueño. Medio vestido, se le vio correr hacia la caballeriza.
¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Al fin lo he encontrado!
Ay, dejen descansar. Todavía está oscuro.
¡Ya se acabó tu juego, mula del demonio! En cuanto amanezca, voy a llenar de piedra la carreta y tú vas a tirar de ella todo el sagrado día dando vueltas hasta que aprendas que con las leyes de Newton ni conmigo no se juega, maldita mula.
Pero la tercera ley, la acción y la reacción... ¡Ay, no resultará! Ya te lo expliqué la vez pasada.
Sí. Me lo explicaste. Pero te quisiste pasar de lista y reírte a mis costillas, mula Casia. Hay algo que tú no mencionaste. Y esa es la clave de la paradoja. Mira, si tú estuvieras acoplada a la carreta, digamos, sobre el hielo, en un lago congelado, tendrías toda la razón. Al tratar de jalar la carreta, la reacción de ella sobre ti haría inútiles todos tus esfuerzos. Pero sobre tierra las cosas cambian, Casia. Las ruedas de la carreta giran casi sin fricción sobre el suelo. Tus pezuñas se adhieren firmemente a él y te permiten impulsarte y tirar del carro. La solución a tu paradoja es la fuerza de fricción. Si en vez de ruedas, la carreta simplemente fuera un cajón sobre la tierra, ¿la reacción te haría muy difícil el movimiento? Pues tanta fricción tendrían tus patas como la carreta. Las ruedas, al eliminar la fricción, te permiten el movimiento, Casia.
Me has derrotado. Yo misma nunca creí en mi propia paradoja, pero me había dado resultado. Yo creí que contigo iba a pasar lo mismo. Ahora déjame dormir.
¿Qué?
Todavía falta un buen rato para que amanezca. Te prometo que de hoy en adelante te serviré fielmente. Has demostrado que eres un digno amo.
Adaptación de una fábula de Juan B. de Oyarzábal.
El escritor y divulgador científico Isaac Asimov dijo que si se hiciera una clasificación de los 10 investigadores que han hecho las aportaciones más importantes al conocimiento científico, la discusión estaría del segundo lugar para abajo.
Porque el primer sitio, sin duda, le correspondería a Sir Isaac Newton, quien nació en la Navidad de 1642, el mismo año en que murió otro gran pensador, Galileo Galilei.
La infancia de Newton fue muy difícil. Su nacimiento fue prematuro. Su padre murió 2 meses antes de que él naciera. Su madre se volvió a casar y lo dejó al cuidado de una tía.
Su madre adoptiva, mujer posesiva y de mal carácter, influyó de manera negativa sobre Newton, pues lo volvió huraño, inseguro de sí mismo, desconfiado de los demás y con un sentimiento de desprecio hacia las mujeres.
Después de una adolescencia conflictiva, Newton ingresó a la famosa Universidad de Cambridge, donde se distinguió por su desempeño académico y su interés por aplicar las matemáticas en la explicación de los fenómenos del mundo físico.
A punto de que Newton concluyera sus estudios, se presentó una enfermedad que de manera periódica asolaba a los países europeos y diezmaba a la población.
En efecto, cada 5 años aproximadamente, la peste hacía estragos y mataba a miles de personas. Y así sucedió en 1665.
Por esta razón, las universidades y colegios de Inglaterra cerraron sus puertas y entonces Newton tuvo que posponer sus estudios y refugiarse en la granja de su madre adoptiva.
En esta época, sumido en profundas meditaciones, ya sea en la pequeña habitación de la granja o tumbado boca arriba, a la sombra de los manzanos, Newton desarrolló en 3 años toda su teoría científica a la edad de 26 años.
Esta obra, conocida como Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, hubiera requerido de la vida de 3 o más brillantes hombres de ciencia para su elaboración.
De este libro, Stephen W. Hawking, un brillante físico teórico y heredero de la cátedra de Newton en la Universidad de Cambridge, dice:
es probablemente la obra más importante publicada en las ciencias físicas en todos los tiempos. En ella, Newton no solo presentó una teoría de cómo se mueven los cuerpos en el espacio y en el tiempo, sino que también desarrolló las complicadas matemáticas necesarias para analizar esos movimientos. Además, Newton postuló una ley de gravitación universal, de acuerdo con la cual cada cuerpo en el universo era atraído por cualquier otro cuerpo, con una fuerza que era tanto mayor cuanto más masivos fueran los cuerpos y cuanto más cerca estuviera el uno del otro. Era esta misma fuerza la que hacía que los objetos cayeran al suelo. Luego pasó a mostrar que, de acuerdo con su ley, la gravedad es la causa de que la Luna se mueva en una órbita elíptica alrededor de la Tierra y de que la Tierra y los planetas sigan caminos elípticos alrededor del Sol.
Por cierto, la historia que dice que en la elaboración de la ley de la gravitación universal, Newton fue inspirado por una manzana que cayó sobre su cabeza, es casi seguro apócrifa.
Todo lo que Newton llegó a decir fue que la idea de la gravedad le vino cuando estaba sentado en disposición contemplativa, de la que únicamente lo distrajo la caída de una manzana.
Newton aseguró haber desarrollado su teoría en 1.5 años, es decir, en 1666 ya estaba terminada, pero durante cerca de 20 años la guardó celosamente en uno de los cajones de su escritorio.
Solo sacaba su manuscrito para hacerle alguna corrección o alguna acotación al margen. Y allí hubiera quedado si Edmund Halley, tal vez su único amigo, no le hubiera insistido para que lo publicara.
Halley conocía bien a Newton y sabía que había desarrollado una teoría con la que se podía predecir y explicar el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, según le había comentado el propio Isaac.
Edmund Halley pensaba que esa misma teoría podría servir para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol y, ¿por qué no?, el extraño movimiento del cometa que, según las crónicas y efemérides, aparecía cada 76 años.
Una tarde de 1686, durante una reunión de la Real Academia de Ciencias de Inglaterra, su presidente, el eminente científico Robert Hooke, comentó con tono fanfarrón:
señores, en estos últimos años he estado trabajando en el desarrollo de una teoría con la cual se podrán calcular las órbitas de los planetas alrededor del Sol.
En esa reunión estaba Edmund Halley, quien de inmediato se dio cuenta que era mentira la afirmación de Hooke y que éste estaba cayendo en la vieja artimaña de algunos científicos, presumir de estudios que solo estaban en su imaginación.
Profesor, con todo respeto, dudo que usted tenga una teoría semejante.
Bueno, en efecto, Aún no tengo completo el trabajo, pero en muy breve tiempo lo tendré. Y entonces lo presentaré a la consideración de los ilustres miembros de esta Real Academia.
Halley atacó de nuevo y retó a Hook.
Señor, en un plazo de 2 meses podríamos escuchar de usted una conferencia acerca de esta teoría.
¡Halley! Lo que usted me pide es prácticamente imposible. No creo que haya alguien capaz de poner en orden una teoría con alcances tan grandes en tan solo 2 meses.
Esa era la ocasión que esperaba Halley para forzar a su amigo Newton a presentar su trabajo ante la Real Academia. Y con gran agudeza e ironía le hizo a Hook una proposición que éste no podía rehusar.
¿Estaría usted de acuerdo, profesor, en abrir un concurso y otorgar un premio a aquella persona que en un plazo de 2 meses presentara ante los miembros de esta Real Academia un trabajo concluido acerca de la mecánica de los cuerpos materiales y del movimiento de los planetas en los cielos, profesor?
Hook no se podía negar a aceptar el reto de Halley, aunque bien sabía que no sería capaz de presentarse al concurso. Halley no perdió un instante. Corrió a la casa de Newton y habló hasta que convenció al terco de Isaac para que presentara su trabajo. El resto de la historia es fácil de imaginar. El concurso se llevó a cabo y el vencedor absoluto fue Isaac Newton, quien recibió de manos de Robert Hooke el premio y el nombramiento de miembro de la Real Academia el 10 de enero de 1687.
Tal como lo temía, Isaac Newton se volvió inmensamente famoso, y en su vida se tornaron normales los homenajes, las presentaciones, las giras y los banquetes.
Sir Isaac Newton murió en 1727 a los 85 años de edad. De su honradez intelectual hablan sus siguientes palabras.
Si he podido ver más allá que algunos, es porque me he apoyado en hombros de gigantes.
Para la elaboración de este programa recurrimos a los libros Una mecánica sin talachas de Fermín Viniegra e Historia del tiempo de Stephen W. Hawking.
Amigos, amigas, antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos, como siempre, a que envíen sus sugerencias y opiniones al programa ECOS.
Departamento de Radiodifusión, carretera al Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, código postal 14200, México, Distrito Federal.
O si usted lo prefiere, llame a nuestro número telefónico 5630-9700, extensión 1436.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
ECOS.
ECOS, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Con las voces de Sergio Alberto Bustos y María Esther Ramírez.
Actuaciones de Carlos Pichardo, Joaquín Chablé y Teresa Lagunes.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Guión, Wenceslao Huerta.
Realización y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
20º aniversario de la radiodifusión en la Universidad Pedagógica Nacional.
Secretaría de Educación Pública.